olvidado de Jerusalén, te has olvidado de la gente que te paga impuestos, que te mantiene el reino andando. Pero ¿cómo es eso? Te estás preocupando por un traicionero y te has olvidado de todo el reino. Joab no lo entiende. Y David le dice: ¿y qué tengo yo con ustedes, hijos de Sabia? Porque ustedes me son adversarios. ¿Me están escuchando? ¿Saben por qué los hijos de Sabia eran adversarios? Aunque ellos amaban al rey, servían al ungido, habían sido ungidos por Samuel, estaban edificando el reino del ungido, estaban comprometidos con sus propias vidas. Rey, te seguimos hasta la muerte. Reconocemos que tú eres el rey de Israel y te seguimos hasta el fin. Pero eran adversarios, eran oponentes. ¿Saben por qué? Porque aunque eran fieles al rey y edificaban el reino del rey, y amaban al ungido, y peleaban la batalla del ungido, y daban su vida por el ungido, no tenían el corazón del ungido. Cuando el ungido veía un enemigo, lo lloraba. No lo quería destruir. Ellos eran tan celosos que lo querían matar. Y por eso David le dice: ustedes son mis adversarios, porque aunque están peleando al lado mío y han edificado el reino de Israel y han destruido a los enemigos, ustedes no tienen mi corazón y me son adversarios. Por eso David, cuando es viejito y se está muriendo en la cama, en su lecho de muerte, llama a su hijo Salomón y le dice: Salomón, ven acá. Tomá, te dejo esta listita. Estas son gente que tenés que matar. Cuando subas a ser rey, no te olvides. Estas son gente que me fueron adversarios. ¿Y sabe quién estaba el primero en la lista? Joab y Abisai, los hijos de Sarvia. Y le dijo: Salomón, matalos. Porque tú sabes lo que me hicieron los hijos de Sarvia. Salomón le dijo: sí, papá, los mato. Después que David se muere, Salomón llama a su general y le dice: general, vení acá. Busca a Joab, el hijo de Sarvia, y matalo. Sin ir. Y sale el general de Salomón a buscar al hijo de Sarvia, Joab. Y Joab lo viene a venir. ¿Y sabe lo que hace Joab? Se metió en el templo. Se metió en el altar y se agarró de los cuernos del altar. Ese era el altar donde se mataban animales, donde se sacrificaban animales. Y si alguien entraba al templo y se agarraba de los cuernos del altar, no se le podía matar. Había que darle misericordia. Y entonces el general lo vio a Joab agarrado de los cuernos del altar y sale y no lo quiere matar. Y vuelve al rey y le dice: Salomón, no puedo matarlo. Se agarró de los cuernos del altar. La ley dice que hay que darle misericordia. Y Salomón le dijo: no, mi papá me dijo que lo mate. Porque era un adversario. Matarlo, aunque se agarre de los cuernos del altar. Y el general va mirando a Joab agarrado de los cuernos del altar, lo mató. El altar es el símbolo de la muerte. El altar del Viejo Testamento es la cruz, el símbolo de la cruz. Cuando yo estaba leyendo esto, el Espíritu Santo me dijo: ¿sabes? Hay mucha gente que está agarrada de la cruz, pero no tiene el corazón del crucificado. Ahora usted va a entender este pasaje. Jesús está hablando con los doce. Y le dice, llegó mi hora. Para que yo sea entregado a los religiosos, a los fariseos, a los ancianos de Israel. Y para que yo sufra y muera. Se levantó Pedro. No, Señor. Y dice que lo reconvenía. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra? Lo reprendía. ¿Sabe lo que quiere decir reprender? Reprender quiere decir, cuando usted reprende un demonio, le está diciendo, ¡fuera! Lo está empujando para que salga afuera. Y Pedro le decía, ¡no! Lo reconvenía, lo reprendió. Se opuso. ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate de delante de mí. Nada. Quita de delante de mí, adversario. No estaba reprendiendo a Satanás. Estaba reprendiendo a Pedro. Y a Pedro lo llamó adversario. Porque Satanás significa adversario. ¿Ve lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro? Pedro, hace un ratito dijiste, cuando te pregunté, ¿quién soy yo? Tú me dijiste, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora, tú eres mi adversario, porque no tienes el corazón del crucificado. Yo te estoy hablando de la cruz y tú quieres vivir. Yo te estoy hablando de morir y tú quieres vivir. Yo te estoy hablando de rendirte y tú quieres pelear. Pedro, tú eres mi adversario. Recién me confesaste como Cristo y Señor, pero yo te estoy diciendo, Pedro, tú eres mi adversario. Quítate de delante de mí. Fuera. Joab era un ungido. Hacía hazañas. Tenía la unción de Samuel. Pero era adversario. Pedro caminó sobre las aguas. Pedro defendió a Jesús. Hasta el último momento le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero era un adversario. Imagínese usted a Jesús diciéndole a uno de sus siervos más fieles, tú estás peleando conmigo. Tú eres mi adversario. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Que no es lo que nosotros hagamos para el Señor. Podemos ser como los hijos de Sardia, estar absolutamente comprometidos con el ungido. Podemos ser ungidos. Podemos levantar el reino del ungido, podemos trabajar, podemos estar, podemos hacer mil cosas y un millón de cosas. Y muchos de ustedes están aquí porque quieren servir a Dios. Quieren hacer la voluntad de Dios. Ustedes quieren hacer. Quieren hacer para Dios. Quieren lograr para Dios. Quieren ser instrumentos en la mano de Dios. Y por eso buscan. Buscan la habilidad, buscan la unción, buscan la manera de hacer para Dios, buscan la gracia de Dios, porque se creen que para hacer cosas para Dios necesitan el toque, necesitan la unción, necesitan moverse, necesitan fluir, necesitan conocer, necesitan revelación, necesitan un montón de cosas, porque tienen que hacer para Dios, tienen que servir a Dios, tienen que edificar el reino de Dios, quieren ver frutos, quieren ver maravillas, quieren ver señales en sus vidas. Pero yo vengo a traerles una palabra muy seria. Podemos ser, podemos hacer mil cosas para Dios. Podemos resaltar, podemos volar, podemos hacer y deshacer, Pero si no tenemos el corazón, el ungido, si no tenemos el corazón de Jesús, somos adversarios, somos oponentes. ¿Cómo es el corazón del crucificado? Es el corazón del Cordero, lo que hablamos anoche. Es el corazón de misericordia. Es el corazón del amoroso, del manso, del humilde. Es el corazón que llora cuando le pasa algo a un enemigo. Es el corazón de alguien que cuando ve una puerta abierta, no la cruza rápidamente. Una de las expresiones más usadas que yo oigo es: Dios me está abriendo una puerta para que yo vaya acá. Y yo, Dios me está abriendo una puerta para que yo vaya allá. Y Dios me está abriendo una puerta para que haga esto y para que la haga el otro. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy. No es una cuestión de ver puertas abiertas y cruzar. Es una cuestión del corazón. ¿Y por qué yo estoy cruzando esa puerta abierta? ¿Y por qué lo estoy haciendo? Si no lo estoy haciendo con el corazón del crucificado, si no lo estoy haciendo con el corazón del ungido, no sirve. Puedo hacer y puedo producir. ¿Saben una cosa ustedes? Ustedes en Argentina lo saben muy bien. En esta nación se han levantado ministerios estratosféricos, meteóricos, miles y miles y miles de personas. Argentina, ustedes viven aquí, pero Argentina suena por todos lados. La iglesia en Argentina se escribe y se dice y es famosa por todos lados. Se exagera mucho y muchas cosas. Pero aquí se han levantado ministerios. Rápido. Multitudinarios. Pero de la misma manera que se levanta, desaparece. ¿Sabe por qué? Porque el asunto no es tener un ministerio. El asunto es tener el corazón del que nos llama el ministerio. Yo quiero, en estos últimos momentos, decirle algo. Yo siento que la mayoría de ustedes están aquí porque aman al Señor. Pero es muy difícil lo que yo le voy a decir. Joab también amaba al rey. Pedro también amaba a Jesús. Yo sé que muchos de ustedes en este lugar están aquí porque no. Una persona que se pasa un sábado por la mañana en un lugar así es porque tiene un interés, tiene hambre de servir a Dios. Y yo pudiera haber venido acá a tirarle dulces y caramelos, pero yo no vine aquí para eso. Yo vine aquí para decirle que Dios, en estos tiempos, va a requerir y va a demandar hombres y mujeres que no hagan, que no actúen, que no produzcan. Va a requerir hombres y mujeres que tengan su corazón. David era un hombre según el corazón de Eso era lo que hacía diferente a este hombre. Ustedes discúlpenme, pero David cometió errores graves. Graves. Pasó consecuencias graves. Por un error que él cometió, 70.000 personas murieron en Israel. Por un error que él cometió con una mujer él fue descalificado de hacer el templo. Porque cuando Dios le dijo, tú no puedes hacer el templo porque tus manos están ensangrentadas, no era por los miles que había matado, era por la sangre de Urías el heteo. Era por la sangre de ese hombre. A los otros él los mató porque estaba cumpliendo con la voluntad del rey. Eran enemigos, pero a Urías heteo no. Urías heteo fue un hombre que le fue fiel al rey. Y cuando David lo mandó a llamar, Urías heteo se quedó durmiendo en la puerta del palacio del rey. Y dijo, ¿cómo yo me voy a ir a estar con mi esposa cuando mis compañeros en la batalla están pasando dificultades? Yo me voy a quedar aquí durmiendo en el mármol, sobre baldosas. Y David mandó a matar a ese hombre. ¿Cometió errores? Sí. Pero cuando Natán le vino y le dijo, tú eres un pecador, David se tiró al piso y se arrepintió hasta lo sumo y escribió el Salmo 51 y le dijo, Señor, límpiame, lávame, purifícame, hazme blanco, renueve en mí, dame un espíritu recto, dame un corazón nuevo, renueva, hazme nuevo, Señor, Señor, por favor, y le pidió perdón 1,000,000 de veces, y hasta el último momento de su vida, David vivió una vida arrepentida. Era un corazón según el corazón de Dios. Un corazón que no odiaba a su enemigo. Un corazón que lo protegía. Un corazón que tenía misericordia. Un corazón que amaba a Dios sobre todas las cosas. Quiero decirle algo a ustedes. Cuando Salomón entró al lugar santísimo, al lugar santo, y se agarró del altar, tenía ahí a Dios manifestado. Y Dios le dijo, Salomón, ¿qué quieres? Te doy lo que tú quieres. Pídeme. Es como Dios diciéndole, te doy un cheque en blanco. Te lo firmo y tú pon la cantidad. Y Salomón, estando con Dios manifestado ahí en la gloria, en la Shekinah, ¿sabe lo que le pidió? Señor, es un pueblo muy grande que tengo que gobernar, es un reino muy grande, yo te pido sabiduría. No me diga amén todavía. Yo te pido sabiduría, porque tengo un trabajo muy grande para hacer. Tengo un reino muy grande para administrar. Y yo, Señor, para hacer tu obra, tu reino, voy a necesitar sabiduría para administrarlo bien. ¿Sabe usted una cosa, David? ¿David sabe lo que le pedía a Dios? David entraba, porque David era el único que era rey, profeta y sacerdote. David era el único que se metía en el lugar santísimo. Se metía ahí, y David no se metía una vez por año, ¿eh? David se metía todos los días. Es raro eso, es raro. David fue el único que se metía. Y David se metía en el lugar santísimo y se tiraba ahí. Y la gloria de Dios lo rodeaba y le caía encima, y David empezaba a cantar. Se iba, David se iba. Se elevaba, porque estaba frente al arca. Ahí estaba la gloria de Dios y David empezaba a cantar. ¿Y sabe lo que decía dice la historia? Que había escribas que estaban al otro lado y lo escuchaban cantando. Y escribían todo lo que él cantaba. Y muchos de los salmos que él cantaba, él ni sabe que lo escribió. Porque los escribas, bajo la unción, él cantaba, porque estaba lleno de la gloria. Y David, ¿qué decía? Ay, Señor, un segundito, un ratito en tu presencia perdieron. David le pidió sabiduría. Salomón le pidió sabiduría. David le decía, Señor, yo no quiero nada, yo te quiero a ti.
yo te quiero a ti.
Ese es el corazón del ungido. Ese es el corazón que dice, Señor, yo no quiero nada. Yo solamente te quiero a ti. Yo solamente quiero tu presencia. Con tu presencia vamos bien. Pero Señor, sin tu presencia puedo tener todos los reinos del mundo. Puedo tener el reconocimiento de todo el mundo, pero sin tu presencia. ¿Y sabe qué? Jesús hacía lo mismo. ¿Sabe cuántas veces Jesús se tuvo que escapar? Porque lo querían hacer rey. Se escapaba, porque ese no era su corazón. ¿Y sabe dónde se iba cuando él se escapaba? Aquí usted no sabe. Se iba a... ¿Y hablar con quién? Con su padre. Él prefería pasarse una noche, un ratito con su padre, que toda la aclamación de la gente del mundo. Ese es el corazón del crucificado. Ese es el corazón del Señor. Pero la última cosa que le voy a decir. El que no tiene ese corazón. Me duele decirlo esto porque a mí me dolió. Pero de la misma manera que me dolió y todavía me duele. Yo quiero que a usted también le duela. El que no tiene ese corazón. El Señor todavía nos está diciendo, tú eres mi adversario. Eres mi adversario. Estás peleando conmigo. Yo estoy empujando hacia allá y me estás empujando al otro lado contrario. Puedes hacer todo para Dios, pero sin su corazón somos adversarios. Estamos jugando para el otro lado. Yo no quiero ser adversario. Yo no quiero. Yo quiero ser un colaborador de Él. Pero para ser un co-trabajador, co-obrero, co-laborador, tengo que tener su corazón. Saben que yo soy cuarta generación cristiano evangélico pentecostal. Mis bisabuelos, mis abuelos de Italia, después aquí en Argentina, mis hijos, mis dos hijas y mi hijito ya son quinta generación. Y desde el primer momento de conciencia que tuve, me acuerdo de la iglesia, me acuerdo de los bancos de la iglesia. Me acuerdo estar durmiendo por ahí por los bancos de la iglesia porque en aquellos tiempos no había guardería infantil. Donde dejar a los niños. Ah, en aquel tiempo, hace 40 años y algo atrás, los niños venían al templo y dormían ahí abajo del banco. Y siempre me acuerdo estar en la iglesia. Y a los 7 años y medio de edad, me entregué al Señor. Y rápidamente recibí un llamado para servirle. Y toda mi vida fue dirigida hacia eso, hacia servir al Señor. Apenas terminé la escuela, la universidad, me fui a un colegio cristiano. Y me interné por 4 años a estudiar la palabra de Dios. Luego de 4 años... ya sabía que iba a ser, luego de 4 años dije, no, necesito más. Y me fui al seminario y estuve 3 años estudiando en el seminario. Pero no un seminario así, un seminario en serio. Que cuesta mucho dinero para ir a estudiar y cuesta, y hay que quemarse las pestañas. ¡Cuánta sabiduría! ¡Cuánto conocimiento recibí! Y cuando me gradué dije, ahora estoy listo. Y el Señor me dijo, ¿listo para qué? Sí, yo estaba listo para discutir, yo estaba listo para corregir todos los errores doctrinales y teológicos de todo el mundo, porque todo el mundo estaba bien, yo era el único que estaba, todo el mundo estaba mal, yo era el único que estaba bien, porque yo sabía mucho. Y el Señor me dijo, ¿listo para qué? Sí, yo estaba listo para trabajar, y yo sabía, yo tenía mucho conocimiento, pero no tenía el corazón. No tenía el corazón. Yo quería enseñar, y yo quería hacer, y yo quería dirigir, pero no tenía el corazón. No tenía el corazón del ungido. El Señor me hizo pasar por un tiempo de espera. ¿Y sabe por qué fue el tiempo de espera? para enseñarme el corazón. Y después de todos estos años, le puedo decir que recién estoy comenzando a entender el corazón del Señor. Y nunca lo voy a entender, pero ahora le puedo decir, sé por dónde voy. Por lo menos sé por qué dirección me voy. Todavía me falta mucho. Todavía nos falta muchísimo. Y yo sé que ustedes están escuchando esta palabra y están diciendo, Señor, yo lo quiero. Yo quiero tu corazón. Y ahora cuando vayamos a orar, vamos a orar y vamos a ungir con aceite. Y yo le voy a pedir al Espíritu de Dios ahora con la unción de aceite que Él comience desde hoy a romper el corazón viejo y a ponerle el corazón nuevo. Porque permítame explicarle algo de su corazón. ¿Hay algún doctor aquí, un enfermero o enfermera? ¿Cómo? Enfermero, hermano, médico. Le voy a explicar algo del corazón. Le voy a pedir a mi hermano que me ayude. Hay una palabrita que yo no la sé en castellano, pero me vas a ayudar. Te la voy a pedir que me la diga. Usted sabe, este pie no se mueve porque se le da la gana. Este pie se mueve porque el cerebro le dice que se mueva. Si el cerebro le dice que no se mueva, por eso cuando se corta la espina dorsal, cuando se cortan los nervios que unen al cerebro con el pie, se paralizó la pierna. El cerebro es como una planta generadora y le da energía y electricidad a todo el cuerpo. Todo funciona por el cerebro. Pero hay un órgano que es independiente. Es el corazón. Por eso hay personas que tienen el cerebro muerto y todavía el corazón. ¿Sabe por qué? Porque el corazón tiene su propia planta generadora. Tiene sus propias baterías. Por eso cuando el corazón se para, ¿qué le hacen los médicos? Le dan una carga eléctrica, le cargan las baterías. Y esos, ¿cómo se llaman lo que guarda la energía en el corazón? Hay como dos plantas en cada lado del corazón y eso guarda energía. Sí, pero los naturales, sí. ¿Cómo? Los nodos, exactamente. El corazón no quiere depender del cerebro, porque el corazón es independiente. El corazón nunca quiere depender de la cabeza, porque el corazón puede funcionar solo. Tiene su propia energía, es autosuficiente. Y el Señor no quiere que nosotros tengamos un corazón así. Nuestro corazón no puede depender de sí. Tiene que depender de la cabeza, del crucificado, del ungido. Y si mi corazón quiere ser independiente, le voy a decir un secretito. En el ministerio, en la obra del Señor, ¿sabe quién se va a aparecer? Un enemigo. Se le va a aparecer un esposo, una esposa. Se le va a aparecer un hijo, una hija. Se le va a aparecer un compañero de trabajo, un vecino, un compañero de escuela. Se le va a aparecer un amigo, un hermano, alguien. Y se le va a oponer. Y le va a mentir y lo va a calumniar. Y le va a hacer la vida imposible. Se le va a aparecer una enfermedad. Una necesidad en su hogar, o una necesidad en su vida. Y se le va a aparecer un enemigo en su vida. y usted va a empezar a gritar. Y va a empezar a decir, Señor, líbrame de esta tentación, líbrame de este problema, líbrame de este enemigo, líbrame, Señor, líbrame, Señor, líbrame, Señor. Y mientras tanto el Señor dice, eres mi adversario porque te estoy poniendo un enemigo y estás tratando de pelear. Y estás tratando de destruir a tu enemigo y ese no es el corazón del crucificado. Todavía no te puedo usar. No te puedo usar. ¿Cuántos de ustedes dicen, ay, eso me duele? Ese no es el corazón. Y cuando yo estoy tratando, Señor, líbrame. Señor, voy a hacer esto, voy a resistir, voy a pelearme, voy a defender, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a tratar de impresionar, voy a tratar de esto, voy a tratar de lo otro, voy a hacer algo porque tengo que seguir, la obra tiene que seguir adelante. Famoso evangelista en Estados Unidos cayó en pecado, en desgracia, en vergüenza a toda la iglesia. Se puso en disciplina él mismo por 3 meses y después se restauró él mismo y empezó a predicar. ¿Y sabe cuál fue la excusa? Ah, si yo no sigo predicando, la obra de Dios se detiene. ¿Desde cuándo un hombre puede detener la obra de Dios? Puede detener la obra del hombre, pero la obra de Dios nunca. Porque Dios saca uno y pone otro. No tenía el corazón del ungido. Oh, millones de dólares. Equipo de los mejores, edificios, nombre, televisión, radio, naciones, aviones privados, pero no tienen el corazón. ¿Cuántos entendieron? Y yo le voy a pedir, por favor, vengan aquí. Yo creo que en este momento vamos a tener que tomar un descanso, porque, tranquilos, no se vayan, porque no vamos a tomar un descanso de 2 minutos, de 5 minutos, solamente 1 minuto. Porque yo quiero que esta palabra ahora se profundice. Y ustedes cantaron ese coro del rey. El rey. Y vamos a cantarlo, vamos a poner de pie. Quiero que ustedes simplemente lo oigan. Lo oigan nada más. No lo canten. Andrea, ¿podés cantarlo solamente vos? Bueno, no, perdón, no todos. Cantarlo nada más. Ustedes solos, nada más. Ustedes solos. Sí. Solamente ustedes óiganlo ahora. Porque esta unción del rey, cuando le pedimos que el rey se manifieste, el rey se manifiesta según su corazón. Si hay algo en nosotros que lo está oponiendo, si hay algo en nuestras vidas que es adversario a Él, cuando Él se manifiesta, Él apunta su flecha directamente a esa cosita que lo está oponiendo. Yo quiero que en estos próximos minutos usted tranquilito, ahí paradito con sus ojos cerrados, pase unos minutos para que el Espíritu Santo, dele tiempo al Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios le hable, para que convenza su corazón, para que le revele su corazón. Usted ve, esto es lo que el Espíritu de Dios va a levantar. No va a levantar a gente que venga hablar de qué glorioso es, de qué lindo es, pero nos vamos a ser llamados a una seriedad en el Señor. Las promesas son grandes, pero también el requerimiento es bien serio. Vamos a tener que manifestar el corazón del ungido, el corazón del Cordero de Dios. que quita el pecado del mundo. El corazón del Cordero que no dijo una palabra. El corazón del Cordero que cargó con nuestros pecados, Él nos perdonó y nos redimió para Dios. El corazón que, del Cordero que, a pesar de que conoce nuestros pecados, nos limpia de todo pecado. Perdona y nos hace libres de la culpa del pecado. Por eso oiga, oiga esta canción, oiga esta alabanza. Cierre sus ojos y espere en el Señor.
Rey, Señor, hoy tu pueblo aquí te rinde adoración.
¿Sabe lo que podemos hacer en este momento para adorarlo a Él? La mejor adoración en este momento es entregarle algo al Señor. Muchas veces nosotros nos pensamos que en nuestra adoración le tenemos que entregar lo mejor al Señor. Pero no siempre es así. Algunas veces en nuestra adoración le tenemos que entregar lo peor. Le voy a decir cómo. Nuestra adoración muchas veces, ¿sabe lo que necesitamos entregar? Nuestro corazón engañoso sobre todas las cosas. Nuestro arrepentimiento. Dios es el único que recibe un corazón engañoso. Y para Él es grato olor. ¿Sabe? Porque todo lo que le entregamos a Él, Él lo transforma en grato olor. El Espíritu Santo lo transforma en ofrenda de fragancia. Le podemos entregar un corazón engañoso, ambicioso, confundido, pero se lo entregamos. Decimos, Señor, yo no te escondo nada. Te lo entrego. Yo creía que estaba listo para servirte. Pero hoy me doy cuenta que tú quieres hacer mucho más en mi vida. Quieres darme un nuevo corazón. Y yo, Señor, te entrego mi corazón viejo. Te entrego las partes de mi corazón que son engañosas. Te la entrego como adoración. Qué caso, ¿verdad? Y sabe que Él se deleita. Se deleita cuando le entregamos lo que no sirve. Se lo entregamos a Él, porque Él puede tocar algo muerto, algo malo, algo feo. Lo puede tocar y lo transforma. Por eso en estos momentos de adoración, no se preocupe de impresionarlo a Dios. A Dios nunca lo vamos a impresionar. Porque el Hijo lo impresionó ya y está satisfecho. Así que nosotros nunca lo vamos a impresionar. Simplemente aprovechamos estos momentos. La presencia de Dios está profundamente penetrando nuestros corazones en este momento. Es flechas que se están clavando, flechas. Entréguele su corazón, entréguele y admita, esto es difícil admitir. Yo me acuerdo la primera vez que recibí esta palabra fue en un retiro del personal de nuestra emisora de radio y esa noche yo tenía que ir a predicar a un culto importante y ¿sabe qué? No fue. Se quedaron esperando. Mucha gente. Pero yo no puedo. Yo dije, Señor, yo no puedo ir. Tú me tienes que ministrar antes. Yo no califico. Yo no califico. Señor, yo soy un oponente. Señor, no me quiero poner a ti. No quiero pelear contigo. No, pelear. ¿Te puede entregar al Señor su cosa? Sí. Él lo toma. Y lo transforma. Él lo toma y lo cambia. Él lo toma, lo rompe, lo arma de nuevo y lo pone de vuelta. Para que no tengamos un corazón adversario más. En el nombre de Jesús. Después de este momento de adoración, vamos a tener un momento para ungir a todos aquí con aceite. Y ahora sí que me siento con libertad para orar por todos, porque todos vamos a necesitar un corazón nuevo. Todos. Todos. Y simplemente nunca se olvide de esta unción de esta mañana, de esta tarde ya. Nunca se lo olvide. Es la unción para recibir un corazón de acuerdo al crucificado, de acuerdo al ungido. No para hacer, no para actuar, no para producir, no para impresionar a nadie. No para producir cosas y números e impresionar a muchos, sino para agradarlo a Él. Para agradarlo a Él. Manifiesta. Manifiesta.
el aceite y ya le vamos a dar instrucciones.